Ahora en el nombre de Jesús, como dijo nuestro pastor, para esto nadie es suficiente. Señor, yo te ruego que me ayude a hilvanar bien los pensamientos. Dame la gracia, Señor, de poder transmitir bien esto. Señor, que nuestros sentidos se abran. Tú dijiste en Isaías que tú querías que te conociéramos, que te entendiéramos. Señor, que te amáramos, Señor. Y este es el tiempo de entenderte. Tú has querido abrir las Escrituras, Señor, y nosotros estamos como un libro abierto. Escribe tú, Señor, y transfórmanos. Padre, en el nombre de Jesús me dispongo a trazar esta palabra. Prepara los corazones, Señor. Habla tú, Dios. Muchas cosas hay en mi mente, pero tú traes lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor. Amén. Nuestro Dios es muy bueno. Yo vivo preguntándole al Señor, estudio la palabra y vivo preguntando siempre. Y hay un día en donde Dios nos habla, ya sea cuando estoy leyendo o muchas veces oigo una voz, oigo una palabra que me dan y salgo a buscarla. Pues esto que yo les traigo a ustedes hoy me abrió el entendimiento, me tocó tan fuerte que yo puse señal. Yo dije, si me llaman para esto, yo hablé con el pastor esta mañana y le puse la señal. Le dije, pastor, mira esto y esto y esto. Si esto salió, porque tú quieres que yo hable de esto. Bueno, yo vengo a hablarle a ustedes. El título de este mensaje se llama Desde el vientre hasta el Seol. Vengo a hablar de Jesús. Amén. Pero esto no llegó así, que yo lo vi así nomás. Eso empezó por otro lado y Dios fue añadiéndome. Que Dios me permita, así como Él me lo dio a mí, yo se lo quiero dar a usted. Amén. Igualito, como Él me llevó de una estancia a otra hasta mostrarme lo que Él quería. Amén. Que era lo que Él hizo por amor a nosotros a través de Jesús. Amén. Entonces, estaba yo meditando y me vino a la memoria el pasaje de Romanos 5, versículo 12, el cual yo lo cojo como tema, en donde dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Luego todos los hombres murieron por cuanto todos pecaron. Y yo me puse, siempre lo he leído y he hablado de eso, pero se destapó algo porque yo mismo me hice la pregunta, ¿cómo que entró el pecado por un hombre? Aunque yo sé que la mujer, como dice la Escritura, fue la que comió del árbol. Y ya sabemos lo que ocurrió. Pero yo le preguntaba al Señor, explícame. Me pude dar cuenta de que tenía que ver con algo acerca de la autoridad. Yo no vengo a hablar de la autoridad. Eso sería otro tema. Pero tiene que ver con la autoridad. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que cuando la serpiente habló con la mujer y la engañó, y ella comió, dice en el versículo 7, dice la Escritura que ella le dio de comer a su esposo. Y cuando él comió, dice la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando eso llegó a mi mente, ahí pase de tapó todo. Amén. ¿Por qué? Fíjate que él era que estaba en autoridad. Muchas veces decimos, Adán y Eva eran inocentes contra el pecado, pero Dios le dio autoridad a Adán. Creó todas las cosas y lo puso a gobernar lo que Dios había creado. Ya sabemos lo que sucedió con respecto a Eva. Y Eva trae al esposo y el esposo come y dice, entonces fueron abiertos los ojos. Dios me hizo meditar. ¿Qué medité yo? Acerca del pecado que se originó ahí, porque ahí dice que el pecado entró por un hombre. El pecado original. Entonces, la meditación mía fue esta. Cuando la mujer comió del árbol que le trajo a su esposo, si el hombre no come, ella pecó o su naturaleza cambió, sucedió algo en lo que Dios le puso bajo la autoridad de Adán, no pasó nada. No pasó nada, porque ahí dice que cuando él comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. O sea que ese pecado que ella hizo no se hizo efecto. No hizo nada hasta que la autoridad que él levantó no cayó. Cuando él comió, entonces el pecado tomó lugar. Se apoderó de ella, la transformó y lo transformó a él también. Pero ¿qué tal si el que come del árbol hubiese sido él y no ella? Todo hubiese cambiado. Porque dice que cuando él comió, todo cambió. Otra cosa más. Imagínate que la mujer come y él no. Y resulta que Adán se llega a su esposa y ella queda embarazada y nace un niño. ¿Nacería el niño con el pecado original? No. ¿Por qué no? Porque la cabeza todavía no había comido. Eso es uno usando la mente, ¿no? ¿Verdad? Entonces quiere decir que cuando, si el hombre come y tienen el niño nace con el pecado. Entonces eso me dio la explicación de que el pecado entró en el mundo por un hombre. En otra palabra, el hombre es el que transmite el pecado original, no la mujer. Es el hombre. No fue porque ella fue engañada que Pablo dice, entró por el hombre. No, ella faltó. Porque según dice el libro de Levítico, aunque tú peques por desconocimiento de la ley, si tú haces lo que la ley prohíbe, tú eres culpable. Lo dice la Biblia. Sin embargo, acá, mediante el razonamiento que Dios me dio, pude darme cuenta de que el hombre transmite eso. Otra cosa más que el Señor me hizo pensar, porque me trajo a Jesús en esta vuelta. ¿Qué hace Jesús aquí? Yo no lo podía encajar, no podía explicar lo que Dios me estaba poniendo en la mente a Jesús. Porque yo sé que Jesús es una representación. Jesús vino en representación del primer Adán. Él cayó. Si ustedes leen los versículos que están en el capítulo 5, del 12 en adelante, prácticamente el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre lo que hizo Adán y sus consecuencias, y lo que Dios nos dio en Jesús y las bendiciones que conseguimos a través de él. Hay un versículo que dice ahí que por un solo pecado, que fue el de Adán, dice, trajo la condenación a todos los hombres. Por uno solo. Pero por la obediencia de Cristo, trajo la justificación a todos a través de Jesús. O sea que él está haciendo una comparación. Otra cosa que Dios me mostró fue, yo decía en el caso de Jesús, porque me hizo pensar en María, que Dios puso a Jesús en María y él no se contaminó de ella. Otra cosa, Jesús cuando Jesús andaba en la tierra, Jesús decía, él mismo se autollamaba, yo soy el hijo del hombre. Pero en realidad Jesús no era hijo de hombre. Jesús era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que engendró a Jesús en el vientre de María no fue un hombre, sino Dios. Y dijimos que Dios, el hombre, es el que transmite el pecado original. Lo transmite a todos los hombres. En el caso de Jesús, Dios actuó de una manera soberana y viene y puso allí su esperma en esta mujer. La pregunta fue, ¿y por qué no se contaminó? Yo pudiera decir, Dios insuló ese, pero eso es un decir. Pero yo digo que Dios me hizo entender algo con la Biblia. Con la Biblia, miren esto. Cuando yo dije, Señor, ¿por qué él no se contaminó? No se contaminó. Acuérdate que Jesús fue un hombre. Dios lo hizo un hombre. Cuando él vino a representarnos a nosotros aquí, el Hijo de Dios, él se hizo carne. Dice en el libro de Hebreo que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él era semejante a nosotros, no igual. Semejante. Era el santo de Dios. Dios puso su esperma en esta mujer. Pero yo pregunté, Señor, dime. Entonces me mandó a Ezequiel 18:20. ¿Qué dice? Que dice, los hijos no van a pagar por el pecado de los padres, ni los padres van a ser culpados por el pecado de los hijos, sino que el alma que pecare, esa morirá. También hay otro versículo que es el Deuteronomio 24:16 que dice lo mismo. En otra palabra, ella era pecadora porque heredó el pecado original de su papá que la engendró. ¿Me? Jesús no fue engendrado por un hombre, fue engendrado por Dios y estaba en ese vientre, pero ella con su pecado no podía contaminarlo a él. En base a lo que yo estoy entendiendo. En base a lo que yo estoy entendiendo aquí, ¿me están siguiendo? No podía contaminarlo. El pecado original, por eso que dice en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, dice. ¿No es verdad que sí? Me concibió mi madre, ¿por qué? Porque eso es un pecado que se transmite de padre a los hijos. Y el pecado original, tan pronto la mujer sale, concibe, inmediatamente ese ser que se está formando ya está desconectado de Dios. Ya está muerto espiritualmente. Su alma está contaminada y su cuerpo es corrupto. Todo lo contrario a lo que pasó con Jesús. Jesús estaba en María, pero estaba vivo para Dios, espiritualmente. Su alma era limpia, santa, y era incorruptible, porque en él no había pecado. Estaba en un cuerpo de pecado para un propósito. Para un propósito. Mira, yo puse aquí, ¿cómo nacemos? Yo puse, nacemos muertos. Y cité el Salmo 51 que le dije. Mira, vamos a leer el Salmo 58:3 para que vean algo. Salmo 58:3. ¿Lo tienen? Mira cómo dice aquí, en el 51 dice que en pecado me concibió mi madre. Momento de la concepción, ya tú estabas en pecado, ¿ok? Entonces en este dice, 58:3 dice, se separaron los impíos desde la matriz. Oigan bien, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde la matriz ya estábamos descarriados. Cuando nacimos empezamos a desarrollar lo que el pecado original nos trajo. Empezamos a hablar mentira. Porque estamos contaminados desde el vientre. Desde el vientre. Por eso yo le puse este mensaje desde el vientre hasta el Seol. Porque la obra que Dios hizo a través de Jesús fue desde el vientre. Él simplemente cuando lo pusieron ahí, Dios me mostró a mí, no era simplemente un niño que se estaba formando. Ese niño que se estaba formando ahí era una representación de lo que ahora nosotros somos en el Espíritu. Somos santos. El diablo quiso dañar lo que Dios quiso hacer, pero Dios fue mucho más sabio. Cuando él dice que le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. La mujer no tiene simiente. Estaba, digo yo, haciendo alusión lo que él iba a hacer en el tiempo de María. Que una virgen iba a salir embarazada sin tener relación con un varón. Entonces, ustedes saben que los hijos están en el hombre, dice la Biblia. Leví pagó los diezmos a Melquisedec, la persona de Abraham, y no había nacido. Estaba en los lomos de su padre, dice la Escritura. ¿No es así? ¿O no? Los hijos están en el padre. Lo pone en la madre. El hombre tiene relación con la mujer queda embarazada. Y ese ser que está ahí tomó carne de la mujer. En el libro de Juan dice, y vimos, dice, ese verbo se hizo carne, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Se hizo carne, vivió con nosotros acá. Lo tomó de la mujer, no de lo dañado de ella, porque ella no lo pudo contaminar. Nosotros nacemos contaminados. Incluso cuando un niño muere en el vientre de su madre, podemos decir, en cuanto a la aplicación de la ley que le dio Dios a Moisés, ese niño no cometió pecado porque él nunca salió de la barriga. ¿Y la qué dice la ley? La ley dice que es la transgresión, dice, transgresión a la ley es pecado. ¿O no? O sea que mientras el niño esté en el vientre, ¿está sujeto a qué? Al pecado original. Está desligado de Dios por causa de un pecado que no lo cometió él. Ese niño, si no tuviera el pecado original, fuera un niño santo. Fuera un niño santo. Pero el pecado nos daña. Nos daña. Entonces, Dios me hizo mirar cuando me metió a esta meditación. Entonces, lo que Él hizo por nosotros a través de la persona de Jesús. Jesús nos era necesario. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús se hizo uno con nosotros. Como Jesús no tenía pecado, no heredó el pecado original, cuando nació de María, no tenía tendencia al pecado. ¿Por qué? Porque su alma no estaba cautiva. Estaba vivo para Dios y era incorruptible. Era hijo de Dios, nacido de un cuerpo dañado, pero apartado y santificado por su Padre. La ley, como dijimos ahorita, pecado es transgresión de la ley. Según yo estuve estudiando, una cosa es el pecado original y otra cosa son los pecados personales tuyos. Fíjense algo, vamos a Romanos. Gracias, Señor. Ya yo veo que Dios está cogiendo la cosa, está cogiendo el rumbo ya conmigo. Romanos 5. Romanos 5. Mira lo que dice aquí. Le dije que una cosa es el pecado original y otra cosa son los pecados personales. Romanos 5:16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Pero no está diciendo que fue de un solo pecado para condenación. O sea, el de Adán. Pero cuando Jesús vino, no vino simplemente por el pecado que Adán hizo, sino vino por el de Adán y todos los que cometieron, los que salieron del vientre de la mujer. ¿Están entendiendo cómo es la cosa? En otras palabras, si tú no hubieses heredado el pecado original, cuando tú naciste, tú no ibas a tener tendencia a desagradar a Dios. Pero como lo heredamos de nuestros padres, desde que salimos del vientre, caímos bajo ¿qué? Bajo la ley. Dice en 2 de Corintios acerca del ministerio que desempeñó Moisés, dice el ministerio de muerte y de condenación. En otra palabra, cuando naces muerto por causa del pecado original, tú sales de tu madre, inmediatamente tú entras a la maldición de ese ministerio. Porque tú eres pecador, inmediatamente la ley te ve condenado. De una vez. Entonces Dios viene, llegado el cumplimiento del tiempo, dice. No en balde dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué nacido de mujer? Porque era necesario que participara del vientre. ¿Por qué bajo la ley? Porque era necesario que se metiera bajo ese mismo ministerio de condenación. Porque de ahí era que él tenía que sacarnos a nosotros. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, vino a redimirnos a nosotros. Era necesario que él participara del vientre, porque nosotros que estábamos perdidos desde el vientre. Nosotros no nos perdimos cuando nacimos, ya estábamos perdidos. Entonces, ¿qué hizo él? Fue allá, ahí donde se gestó Rafael, ahí estaba el Señor ya. Ahí lo metió Dios, ahí. De tal manera que el diablo nunca pueda decir, mira, hay una pizca de suciedad aquí donde lo formaron. El Señor se metió ahí y santificó eso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando nosotros entendemos esto, produce en nosotros gratitud. Yo siempre he creído que a Dios lo vamos a seguir en amor siempre. Nos vamos a entregar voluntariamente, no por temor, sino por amor. Dios nos va a convencer. Porque nuestro Dios es bueno. En Él no hay maldad. Cuando nosotros nacemos, entramos en el dominio de la ley. Y nosotros, ya que tenemos la tendencia, ¿qué hacemos? Ese es nuestro ambiente, nuestro hábitat. Nacemos perdidos. Acuérdate, el pecado original, nace el niño de la madre, físicamente tú lo ves vivo, pero espiritualmente está muerto. Está muerto, porque cuando dice ahí en Romanos que la muerte entró por el pecado, no se está refiriendo a la muerte física, sino a la muerte espiritual. El niño nace vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. Entonces ahí viene que el príncipe de la potestad del aire es el que lo lleva y lo trae. Pero bienaventurados los que son llamados, porque son conocidos desde antes. Nadie, dijo el Señor Jesús, puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Y todo lo que Él me trae, yo no lo echo fuera. ¡Aleluya! Él nos cuida y tiene un mandamiento de que al final del tiempo Él nos levantará, Él nos resucitará, porque Él hizo una obra completa en la persona de Jesús. Dice la Escritura en 1 Corintios 15:22, en Adán todos mueren. En Jesús todos seremos vivificados. Dios nos dio a Cristo y lo puso en el vientre de esa mujer como una tipificación de lo que Dios está haciendo en nosotros en el Espíritu. ¿No dice el libro de Juan que el nuevo hombre que Dios ha puesto en nosotros no peca? ¿Lo dice? El apóstol Pablo decía: cuando yo peco, no soy yo el que peco, sino el pecado que mora en mí. Decía Pablo. Eso es lo que dice Pablo. El bien que yo quiero hacer, ese no hago. Sino el mal que yo no quiero, eso es lo que yo hago. El hombre nuevo que Dios puso en mí, cuando yo fallo, no es él el que falla, sino yo. Él está en mí y no se contamina. Lo mismo que pasó con María cuando tenía a Jesús dentro. Lo único que allí pasó de una manera física, natural, en nosotros pasa ahora en lo espiritual. Le pido a Dios que me ayude a poder trazar esto y que ustedes me entiendan bien todo. Amén. Entonces, nosotros desarrollamos una vida en esta dimensión. Dios tiene un tiempo señalado para cada uno. No vinimos a los caminos porque yo me lo propuse, ni porque yo quise. Él se lleva toda la honra, toda la gloria, todo reconocimiento. Porque si estamos vivos es porque Él nos da la vida. Ninguno de nosotros dijo: bueno, yo dejo el mundo porque yo quiero dejar el mundo. No, eso es mentira. La Biblia dice que en la carne usted no va a agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios en la carne. Cuando usted se dispone para hacer algo bueno delante de Dios, es porque Él te lo pone en el alma, en el corazón. Como una vez nos dijo el pastor, cuando ustedes van a orar, Él, lo que Él quiere oír, te lo pone en la boca para que tú lo digas. Entonces tú vas a decir: yo oro bueno. Por favor. ¿Ah? Cuando tú sales fuera, alguien te da la mano, no un cristiano, un cretino, un cualquiera, viene y te favorece. Si usted se ha entendido, usted cuando esa persona lo bendice, usted lo bendice: gracias que me ayudó. Pero tú tienes que venir y decir: Señor, gracias. Porque si ese vino y me dio la mano, fue porque tú estuviste en el medio. No podemos quitarle la honra a Dios para nada. Él lo hace todo. Y todo lo hizo cuando engendró a Jesús ahí. Vivíamos perdidos y fe y sin esperanza. Estábamos lejos de las promesas, lejos del pueblo de Dios. Pero Él nos conocía. Y damos gracias a Dios que Él nunca ha dejado de amarnos. Amén. Y que Él nos conoce. Amén. Porque como una vez, estuve yo una vez estudiando acerca de cuando Él formó al varón y a la hembra. La primera vez que se menciona la palabra varón es sacar, que significa marcado, para ser reconocido. Cuando habla del varón. Todo hombre, toda mujer que es conocida por Dios no se va a ir sin salvación. Porque Dios no es hombre para arrepentirse de lo que Él ha determinado. Y el sacrificio que Cristo hizo es sumamente poderoso y abundante para alcanzarte, no importa dónde tú estés. Creámosle a Dios y lo que Él ha hecho en Jesús. Amén. Ok, seguimos. Estábamos perdidos. Pero tú sabes lo que dice en el libro de Hebreos: que Él manda, dice, que los ángeles son espíritus ministradores y que Él lo envía a trabajar a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. ¿Usted se acuerda todos los brincos que usted daba? Yo no nací en una familia como otra persona, que cristiano de chiquitico, yo no. Católico éramos, y el católico, ¿sabes cómo es? Que va los domingos y ya. después acabar con todo el fin de semana, la semana. ¿Ok? Eso era lo que yo conocía. Haciendo y deshaciendo. Pero llegó un día. Un día de Dios. Llegó un día en donde volvió Dios loco a mi hermano. Y se llegó a la casa y me acuerdo que decía, Cristo vive, Cristo vive. Yo le decía, cállate con eso, tú me tienes loco con eso. Le decía yo a Francisco, cállate con eso. Tú nada más hablas de eso. Pero en el fondo, había algo dentro de mí y de nosotros que queríamos eso que él tenía. Que muchas veces nos agarrábamos de la mano. Y estábamos locos yo porque terminara la oración para salir e irme. Pero llegó un día en donde nos tocó. ¿Lo busqué yo? ¿Lo buscaste tú? No. Pura misericordia de Dios. Así como dice la Escritura, que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, así lo envía. Y cuando Él te llama, como dijo el pastor los otros días, usted deja todo. Porque Dios, nuestro Dios, es el Padre de los Espíritus. Cuando el pastor dijo esa palabra, yo me quedé meditando en ella, don pastor. Cuando usted dijo, mira, ¿qué vieron ellos en Jesús? Cuando Jesús vio a Pedro, a Juan, a Jacobo, que estaban con su papá remendando. ¿Se acuerda que usted lo dijo? Yo me quedé dándole mente a eso. ¿Qué fue lo que ellos vieron en Jesús? Porque Jesús venía pasando y lo que le dijo fue, sígueme. ¿Qué fue lo que vieron? Porque yo me ubico, yo digo, este era un hombre. ¿Qué vieron? Y nada, vino el Señor, ¡pay! Me trajo así, Elías. Yo he dado mandamiento a esa mujer, a ese espíritu de esa mujer, para que te sostenga. Digo, gloria a Dios. ¿Tú te imaginas a esa mujer? Un hambre tremenda. Cuando se va el profeta allá y le encuentra a ella con un poquito de harina, un poquito de aceite, y ella misma le dice, no, yo salí a hacer una torta para comérmela con mi hijo y echarme a morir porque no hay más nada aquí. Y este hombre viene y le dice, oh, está bien, pero amen a mí primero. En lo natural, ¿qué usted pensaría? Yo me imagino a esa mujer haciendo esa torta y diciendo, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero no podía dejar de hacerla. Y acuérdate, esa mujer estaba muerta espiritualmente, pero Dios es el Padre de los Espíritus. Y cuando Dios da mandamiento al Espíritu, no hay quien se doble. Por eso, cuando Jesús se acercó, sígueme. Ellos dejaron todo. Ya estaban predeterminados, conocidos por Dios, y había un mandamiento de parte de Dios sobre ellos que no pudieron decir, ah, mi papá me necesita, yo tengo que ayudar al viejo. Nada de eso, lo siguió. Por eso le digo, nadie puede decir, yo vengo porque yo quise, porque yo me aburrí del mundo. Eso es mentira del diablo. Usted vino porque Dios te llamó. Y lo lindo de esto es que aunque usted se quiera ir, aunque usted se quiera ir, si usted está marcada por Dios, usted puede hacer que eche un par de pasos para afuera, pero volverá. Amén. Tenemos que vivir en esa confianza. Amén. Acuérdate que lo que vivimos aquí, esto es temporal. Lo verdadero es lo que nosotros somos en Jesús. Aferrados a Jesús. Un día de pie, un día caído, pero agarrado de Jesús. Muchas cosas se levantan. Pidámosle a Dios, llénanos de tu Santo Espíritu. Queremos amarte. Queremos servirte como tú demandas. Pues Dios, viendo nuestra incapacidad, que demandaba de nosotros una perfección que nosotros, por cuanto estábamos en estos cuerpos dañados, no podíamos satisfacer la ley, y la ley no podía justificarnos por esa misma debilidad que teníamos, Dios se proveyó de su Hijo, el cual estuvo en el vientre. María nació de María, y este hombre empezó a crecer en gracia, en misericordia, en sabiduría, Jesucristo. Y esos 33 años que él vivió en perfección, lo vivió para ponerlo a nuestra cuenta. Nosotros que andábamos perdidos, sin fe y sin esperanza, como dice en el libro de Hebreo, él vino, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, él participó de lo mismo para destruir o incapacitar el poder que tenía el diablo sobre nosotros. Vivíamos en temor, pero dice la Escritura que él no vino a socorrer los ángeles que cayeron, sino vino a socorrer la descendencia de Abraham, dice la Escritura. Él sabía que lo necesitábamos, y por cuanto Dios lo eligió a él como un sacerdote, un sumo sacerdote, para presentar que una expiación, un sacrificio a favor nuestro, era necesario que él tuviese en nuestros zapatos, para que él ahora pueda compadecerse de ti, siendo misericordioso y fiel sumo sacerdote delante del Padre, para expiar todos nuestros pecados. Estamos seguros en el Señor. Y en ese proceso, Dios lo hizo tu fiador y tu mediador. Amén. Tiene una herencia que darte. Y en el sacrificio y la vida, el sacrificio que Cristo hizo, ¿para qué? Favorecernos a nosotros, hizo al Padre deudor. Porque ahora el Padre nos cumple. Te ve que fallas, pero cuando mira al Hijo se siente comprometido contigo. Amén. Porque tú estás en el Hijo. Amén. Y el pacto fue, yo voy a dar la vida por ellos. Amén. Perdido, sí, pero tenemos una esperanza. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Él vino en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? Porque el hombre se dañó. Y así como dice la Escritura que Jesús hizo carne, se encarnó en María. Yo meditando, eso lo digo yo. Digo yo que el pecado se encarnó en el hombre. Transformó la naturaleza del hombre. El pecado no es de esta tierra. El pecado se originó allá en el cielo. Entró acá y al hacerse uno con el hombre se quedó atrapado aquí. Porque digo yo, que si hubiese podido salir corriendo, coge un vuelo y se va, cuando Cristo murió. Pero no pudo ser, porque en el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de carne, dice la Escritura, que Él sentenció y condenó al pecado en la carne y lo enterró. En la persona de Jesús ya eso se efectuó. Ahora, yo dije que esto se llamaba del vientre al Seol. Ok. Entonces lo mataron. El día que lo mataron, el diablo es tan tonto que ensañó a todos los que estaban ahí para que acabaran con Jesús, no sabiendo que Dios es sumamente sabio. ¿Por qué? Porque si no lo matan, él no hubiera logrado el propósito de salvarnos a nosotros. Amén. Si no, quiso que se ensañaran contra él, que lo maltrataran, lo golpearon, lo desfiguraron. Así estaba escrito. Todo tenía que cumplirse. Y lo mataron, lo enterraron. Pusieron soldados, pensando, podían venir a robarse el cadáver y hacer decir que resucitó como él decía. Pero llegado el tiempo, Dios lo levantó. Pero ¿qué dice la Escritura con respecto al Seol? No dice la Biblia. Yo veo que en la Escritura dice que la muerte y el Hades andan juntos. Incluso cuando llegue el tiempo del juicio del gran trono blanco, esos dos van a ser sentenciados y echados ahí en el lago de fuego. Pero Jesús, dice la Escritura, que bajó al Seol, a lo profundo, dice. Y de allá, cuando el Padre lo levantó, dice que Él se levantó con las llaves. Oigan bien, Él no fue allá de vacaciones, como tampoco estuvo de vacaciones en el vientre, y como tampoco vivió 33 años aquí. Jesús no cogió vacaciones. Jesús vino a cumplir un propósito, que fue liberarnos, levantar un pueblo para Dios, un pueblo santificado, a precio de sangre, a precio de la vida de aquel que nos creó. Se levantó Jesús, creo que en el Salmo 16, es que dice que Él no dejará su alma en el Seol, ni dejará que su santo vea corrupción. Salmo 16, ahí que lo dice. Jesús estuvo allá abajo, y allá abajo despojó al que tenía el poder de la muerte, al diablo, y le quitó las llaves y se levantó victorioso. ¿Por qué? Porque el Hades y la muerte, que era lo que tenía el control de que del cuerpo y del alma nuestra, Él fue y lo despojó. Al quitarle la llave, le estaba quitando la autoridad, dándonos una garantía de que ahora Él tiene el poder. ¿Para qué? Para resucitarte a ti, resucitar tu alma, esa alma por la cual Él pagó, y levantar tu cuerpo y tú venir a poseer tu cuerpo, el santificado que Él tiene para ti. Aleluya. Él tiene todo el poder. El diablo, mira, pidámosle al Señor: Señor, ilumina nuestro entendimiento. Cuando somos entendidos, el diablo no lo puede enredar. Cuando me acusa con algo verdadero, digo: es verdad lo que tú estás diciendo, pero sigo caminando en pos de Dios. El peligro está cuando tú te dejas engañar y te debilites en la fe y te sale del camino. Sigamos al Señor. Sigamos al Señor. Y dice la Escritura que el día que Él venga, entonces Él completará todas las cosas. Lo que nos falta lo completará Él. Nos dará un cuerpo glorificado, semejante al de Él. Así dice, y nuestra alma resucitada volverá a ese cuerpo glorificado, porque no seremos hallados de vestidos, sino vestidos, porque para eso nos eligió y nos creó Dios. Seamos sabios, seamos entendidos, que Dios nos revele su bendita palabra. Me trae el Señor a la memoria que una vez me mandaron de aquí a predicar a Queens, a una funeraria, y era un niño de unos 4 meses que había muerto. Y estaba la madre, una muchacha joven, estaba desconsolada ella. Y yo, cuando llegué allí, yo vi esa condición, y yo dije: Dios mío, ¿qué yo voy a decir aquí ahora? ¿Cómo yo hablo, Dios mío? Que no venga yo a decir que este niño se ha perdido ni nada de eso, pero Dios me dio la gracia, yo llevo un mensaje. Pero entonces hubo alguien que me agarró cuando ya yo me iba y me dice: el niño se perdió. Ya tú sabes. Ahí me puse yo bendigo a Dios porque Dios no nos deja en vergüenza. Pero si yo hubiese sabido lo que yo aprendí ahora, yo le contesto de otra manera: esos niños son de Dios. A veces mueren en el vientre para que se manifieste que la muerte es producto del pecado. Pero ese niño que está ahí, que no llegó a ver la luz del día, pero que murió en el vientre, ahí se metió Jesús. Amén. porque eso no se pierde. Jesús está ahí y lo saca. Somos linaje de Dios. Y ninguno que sea parte de ese linaje se pierde. Lo de Dios no se pierde. Las migajas que se caen se recogen. Nuestro Dios es santo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Yo espero, Señor, que esta palabra expuesta en este día, todo lo que haya venido de ti, venga a los corazones nuestros y que dé su fruto, Señor. Que podamos ser entendidos de lo que tú has hecho. Señor, tú has hecho una obra perfecta, una obra poderosa. Señor, en donde nosotros no hicimos nada, sino que tú todo lo has hecho por amor a nosotros. Ayúdanos, Dios, a poder devolverte de lo que tú nos has dado. Señor, que aprendamos que solamente vuelve a ti lo que hemos recibido de ti. Señor, quita de nosotros toda ignorancia. Señor, que nunca establezcamos despropósito en lo que tú haces. Ya somos tuyos, Señor. El diablo no tiene nada que ver con nosotros. Incluso si nos sopla y nos quiere tumbar la casa, no es a él que tenemos que irle a protestarnos. No. Tenemos que venir al Padre como entendidos y decir, Señor, ¿qué está sucediendo acá? Porque el diablo no nos puede tocar, no nos puede hacer daño si el Padre así no está dentro de su absoluta, digo, si Dios no se lo permite. Señor, aquí estamos. Permite, Señor, que podamos crecer en el conocimiento, crecer en la fe, fortalecernos en ella. Señor, queremos dar fruto. Y quiero terminar diciendo, llénanos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Queremos ser enseñados de ti para poder representarte bien y cumplir el propósito para el cual tú nos trajiste. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Siga aplaudiendo, bendiciendo al Señor. Y no nos cansemos de decir gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa es nuestra fe, la fe que una vez fue dada a los santos y que por la gracia de Dios nos ha sido revelada en Cristo Jesús. Amén. La fe de los apóstoles, la fe de los mártires, la fe de los piadosos hijos de Dios. El evangelio que hemos recibido del Señor Jesús. Amén. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Cristo formado en nosotros es el hombre nuevo. Lo mismo que sucedió con Jesús sucede en el hombre nuevo en nosotros. Es una gran verdad. Amén. Pero no es solamente una verdad doctrinal. Tiene que haber una vivencia en nosotros. Es una verdad que transforma. Una verdad que a recordarla somos afirmados y confirmados en la verdad presente. Amén, mis amados. Guardemos esa palabra bendita y perseveremos en esa fe gloriosa. Entre más estudiamos a Jesús, más amamos a Dios por el don de gracia. Él es el don de Dios. Él vino no tanto para que haya un camino. Él es el camino. Él no tanto vino para que haya una verdad. Él es la verdad. Él no vino tanto a dar vida. Él es la vida. Él no vino tanto a anunciar un evangelio. Él es el evangelio. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Hay una expresión que usó el siervo cuando dijo que el pecado vino del cielo y la salvación vino también del cielo. Imagino el diablo cuando lo echaron del cielo, cuando lo tiraron hacia abajo, que ven el aire, así dijo: te voy a destruir tu creación. Y Dios le dice: no puedo ser vencido de lo malo. Donde quiera que llegue tu creación, llegaré disfrazado y la voy a destruir. Y el padre mira al hijo. Y el hijo dice: el pecado vino por él. Y yo seré el autor de la salvación. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él deshizo el pecado haciéndose pecado y deshizo la muerte diciendo a la muerte: yo soy tu muerte. El día que Cristo se formó en el vientre, nos formamos nosotros, porque Él lo hizo por nosotros. Y mientras Él crecía, su vida es nuestra vida. Su muerte es nuestra muerte. El apóstol Pablo usa la palabra juntamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Después dice que somos semejantes a Él en su muerte. Y juntamente con él fuimos sepultados. Romanos 6. Efesios 2 dice: juntamente con Él resucitamos. Y dice: juntamente con Él ascendimos y nos sentamos juntamente con Él a la diestra del Padre. Y cuando Él venga, juntamente con Él nos vamos. Amén. Me gusta la palabra juntamente porque representa lo que es Cristo. Amén. Y cuando usted está lleno de esa verdad sencilla pero poderosa, el diablo tiembla. Usted puede hablar en lenguas, no asusta al diablo, pero cuando usted le dice al diablo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiembla el diablo. Amén. Tan poderosa es esa revelación que cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús vio el rostro de Pedro iluminado como nunca lo había visto. Y dice: Pedro, tú no estás hablando tú. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, es de Dios. Confesado de verdad, no de boca doctrinalmente, sino en esa verdad somos, nos movemos, respiramos, nos afirmamos, y que completó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Vengan los músicos y cantores. Amén. Gloria a Dios. Y cantemos que resucitó de entre los muertos.
Aleluya.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor, en nuestros corazones seguimos cantando al que nos amó y al que nos redimió de nuestros pecados con su sangre. A Él ofrendamos nuestras vidas. Y para siempre nuestro cántico será para Él, solo para Él. Gracias sean dadas a Dios hoy y siempre por Jesucristo nuestro Señor. Señor, llévanos en paz a nuestros hogares. Guárdanos del mal de nosotros mismos. Presérvanos en firmeza en la fe y ayúdanos a guardar la fe y la esperanza hasta el final. Danos descanso esta noche y un nuevo día mañana. Con tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y denle un abrazo ahí a sus hermanos. Y salimos bendiciendo y alabando al Señor. Amén. Siga bendiciendo a su Rey, Señor.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.